De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El árbol rojo.
A París llegarían con el tiempo los hijos de esos marimberos, ricos, jóvenes, hermosos, hablando un inglés purificado en Harvard. Los acompañaban las nuevas muchachas de Barranquilla, ya liberadas y un poco indulgentes, al dirigirse a mí porque sabían vagamente que alguna vez escribí un libro denunciando la opresión que sufrían sus madres. Ellas ignoraban la sumisión. No se maquillaban y en sus polveras había casi siempre unos gramos de cocaína y hacían el amor con desenvoltura para tormento de sus amantes, que se sentían como cerezas tomadas con distracción de un plato. Bueno, les doy la bienvenida a este nuevo año, nuevo programa, nueva temporada de El Árbol Rojo. Queríamos iniciar con esta cita de En diciembre llegaban las brisas, de la autora colombiana Marvel Moreno, para vernos y darnos cuenta un poco del poder de la escritura como denuncia, de la escritura que conecta a otras generaciones, que determina también el futuro de otras generaciones. Y como dice Lina, la protagonista, testigo de esta novela, ¿no?, ve a las otras jóvenes que llegan de Barranquilla un poco más liberadas, un poco más abiertas, un poco más autónomas, empoderadas. Y pues esa es la invitación que vamos a tener hoy en nuestra conversación y de toda esta sexta temporada de El Árbol Rojo, de que empecemos a pensarnos sobre esas distancias y esas diferencias que como mujeres hemos tenido que recorrer a lo largo de la tradición y sobre todo de la tradición literaria. Bueno, estamos otra vez con la profesora María Alexandra Rincones. Hola María Alexandra, ¿cómo estás?
Estar de regreso aquí en El Árbol Rojo. ¿Listo? Ahí, ¿ya me escuchan bien? ¿Cómo estás, Natalia? Muchas gracias por la bienvenida. Y sí, bueno, muy emocionada también por este nuevo programa, por esta nueva temporada. Y bueno, sí, gracias por además por haber iniciar este programa con esta cita de Marvel Moreno, que sin duda pues irá guiando también nuestra conversación de esta tarde. Y pues, como bien lo mencionaste, este programa tan especial y bueno, como particular que hoy tenemos, porque además estamos empezando esta temporada de una manera distinta. No somos solo nosotras dos, sino también nuestras invitadas de esta tarde, que ya las iremos conociendo. Como todos los martes de aquí en adelante en esta sexta temporada y como hemos venido haciendo en estos programas, pues estamos con Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria del semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña Paola Álava. Y bueno, por supuesto, saludamos a todos nuestros oyentes de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, quienes nos escuchan gracias a la retransmisión de lavisionnewspaper.com. A todas las personas que se conectan nuevamente con El Árbol Rojo, que nos están viendo en vivo, que nos van a ver nuevamente pues con la retransmisión, conectadas vía Facebook Live, por el canal de YouTube de Uniminuto Radio, por uniminutoradio.com.co, por los 1430 AM de Uniminuto Radio y, por supuesto, por la página de Facebook del Árbol Rojo, donde también se está transmitiendo en vivo este programa. Y, por supuesto, pues a todas las personas que van a estar aquí conectadas vía Facebook, para, pues bueno, ahí les estaremos incluyendo sus comentarios, sus preguntas y todo aquello que quieran comentar por este medio en esta tarde.
Y bueno, y es que precisamente comenzamos esta sexta temporada y toda esta sexta temporada la vamos a dedicar a pensarnos a las mujeres en el mundo literario. Vamos a tener invitadas de todas las esquinas de este mundo que también han sido marcadas por la tradición masculina, ¿no? Que ha sido también marcada por el sistema patriarcal y que ha sido difícil, ¿no? Entrar a jugar un rol importante, y eso estaremos también conversando hoy con nuestro gran programa. La idea de esta sexta temporada, y ojalá todos no, la sigan completa, es que podamos equilibrar, ¿no? Un poco las historias, y como dice la gran autora nigeriana Chimamanda Adichie, ¿no? Es el peligro de una sola historia, ¿no? Que se inclina la balanza. Pues la idea de esta sexta temporada es poder inclinar un poquito y equilibrar un poco la balanza de las historias que se han contado sobre las escritoras, traductoras, editoras, pensadoras, académicas del mundo literario. Y hoy pues precisamente tenemos un bello programa, sobre todo porque nuestras invitadas quisimos hacer un primer programa con la casa en la que estamos, en Uniminuto. Quisimos invitar a ciertas mujeres representativas para que conversemos, ¿no? de nuestra casa, que es Uniminuto. Y además invitamos a estas mujeres que tienen disciplinas distintas, roles distintos dentro de la academia. Estaremos con estudiantes, estaremos con docentes, investigadoras, pero también con personal administrativo, y me hace muy feliz, ¿no? Además de estas mujeres que invitamos también, que son diferentes generaciones puestas a dialogar alrededor, ¿no? De las letras, de la literatura.
Sí, Natalia, es verdaderamente una fortuna, pues, contar con nuestras compañeras este programa, y bueno, que ellas por supuesto hayan aceptado la invitación. Si te parece, pues sin más preámbulos voy a presentarlas, y con eso las vamos saludando. Ellas también van saludando a las personas que hoy nos están acompañando, y bueno, empezamos también esta conversación con, digamos, con nuestras invitadas y con esta introducción que hemos hecho. Voy a presentar a quienes hoy nos acompañan, y luego, pues bueno, saludarán a la audiencia. Y voy a empezar entonces por Catalina Campuzano Rodríguez, quien es bogotana, nació en 1984, es profesora investigadora, licenciada en lengua castellana, inglés y francés de la Universidad de La Salle de Bogotá. En 2019 obtuvo su doctorado en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, con la tesis titulada Visualidades ancestrales, el giro emocional de la imagen fotográfica de los pueblos Cancuamo y Cogui de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Fue hasta hace muy pocos meses, la directora del programa de comunicación social periodismo de Uniminuto. Hola Catalina, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Nati, hola Alexa, estoy súper contenta, muchas gracias por la invitación, por sobre todo la apertura a la invitación. Creo que tener a esta gente, como dice Natalia, de la casa, dar la oportunidad también a otros que no siempre andamos en pantalla o en radio o haciendo este tipo de cosas, y mucho menos hablando de este tipo de temas, básicamente creo que es valiente, pero también produce este conocimiento de frontera, que es lo que en este momento es más interesante, creo que para la facultad, pero también para la gente interesada en estos temas, en estas vivencias. Muchas gracias.
Gracias, Cata.
Muchas gracias, Cata, por aceptar la invitación. Nuestra siguiente invitada, pues, es la profesora Cristina Schiorbellini, docente del programa de comunicación social periodismo Uniminuto. Tiene estudios en el doctorado de la Universidad de con una investigación en desarrollo sobre la imagen de Eva Perón a la luz de la figura histórica, política y femenina. Es magíster en lingüística española del Instituto Caro y Cuervo, coautora de La fábula del buhonero, semiótica de la estética mercantil, compiladora de la antología poética universitaria. También universitaria, Primero para soñar, y es también coautora de Érase una vez, análisis crítico de la telenovela, entre otras publicaciones. Buenas tardes, profe María Cristina, muchas gracias por aceptar esta invitación.
Buenas tardes, yo soy la que doy las gracias por haberme tenido en cuenta para este tema que han preparado, que me parece sumamente pertinente e interesante a la luz del contexto contemporáneo, a la luz de la actividad que desarrollamos en el programa de comunicación social y periodismo, y todo el apoyo que podemos dar desde este tema de la producción escrita, ya no solamente la producción escrita en el país, sino también fuera de él. Así que muy agradecida y muy honrada de compartir con las compañeras panelistas, con Catalina, la estudiante, y con la compañera Liliana, que siempre es un apoyo fundamental, pero mira, hoy también conceptualmente nos está apoyando. Bueno, así que es un gusto para mí acompañarlos. Muchas gracias.
Gracias, María Cris.
Gracias a usted. La siguiente invitada, como ya bien lo decía la profesora María Cristina, es Angie Martínez Montaña, quien es estudiante de Comunicación Social Periodismo de Uniminuto, sede principal, pertenece al semillero de literatura El Árbol Rojo, y actualmente está desarrollando una ponencia que abarca el tema de las relaciones entre la represión y la liberación sexual en Póstuma de Marvel Moreno, El Tiempo de las Amazonas. Bienvenida, Angie.
Y bueno, buenas tardes para todos y todas, y muchísimas gracias a las profesoras por haberme invitado a estar aquí compartiendo este espacio y también estar aquí dialogando con las profesoras que también nos están acompañando, que también están como invitadas aquí a hablar sobre este tema tan interesante.
Gracias, Sánchez.
Gracias. Y por último, pero no menos importante, cuarta invitada, nuestra compañera Liliana Porra Fernández. Ella es estudiante de séptimo semestre de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Virtual y a distancia, y actualmente trabaja como asistente de gestión académica de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
Creo que se le fue un poquito el audio a la profesora María Alexandra. Bienvenida, Lili.
Muchas gracias, nuestra profesora Natalia. Académica. Buenas tardes a todos, buenas tardes a la audiencia. Y pues acá feliz de poder compartir con ustedes un poquito de lo que yo sé y de lo que pueda aportar a este programa.
No, ya estando, ya digamos, muy agradecida estamos nosotras dos de contar con todas ustedes en esta conversación. Y bueno, digamos que empecemos con la conversación así espontánea y libre y hablemos un poquito de la literatura. ¿Qué es eso para ustedes? ¿La literatura es para ustedes importante? ¿Es cercana o no lo es? ¿O sienten que la literatura nos dice muchas cosas sobre lo que son ustedes hoy en día? ¿O tal vez ha perdido protagonismo? ¿Qué pensamos? No sé si queramos iniciar con la profe Catalina Campuzano.
Claro que sí. Pues yo tengo una historia con la literatura medio de amores y odios, de tiempos distintos. Yo escribía mucho, tanto así que yo quería estudiar literatura. Luego algunos me dicen, mejor si no estudiaste literatura porque no hubieras escrito nada nunca. Eso dicen los que estudian literatura.
Estoy de acuerdo.
Yo escribí poesía mucho tiempo. Entonces, para mí la literatura, especialmente la poesía, fue muy importante en un tiempo de mi vida. Escribir, por ejemplo, sobre las migraciones, que son temas además que compartimos con las dos autoras que hoy nos inspiran esta conversa. Crónicas de viaje, por ejemplo. Y bueno, ahora escribo documentos académicos un poco más formales, tratando de desdibujar también esa idea que me ha recorrido en estos últimos 5 años de escribir documentos académicos, tratando de retornar nuevamente a esta emoción que produce la literatura, sobre todo la literatura desordenada, la literatura no formalizada, la literatura de la mera expresividad y la mera emoción, que es lo que justamente estoy trabajando en este momento.
Uy, qué bella esa experiencia, ¿no? Porque además te dices varias cosas. Una, que siempre la relación con la literatura va a ser de amores y odios, va a ser de cercanías y de lejanías. Pero ha estado la escritura académica, ¿no? Lo importante que es la escritura académica, la expresión y el desarrollo del pensamiento también en esa escritura. Gracias, Catalina. No sé, profe María Cristina, que es nuestra profesora que lleva ya muchísimos años en Uniminuto, que es nuestra madre grande. ¿Qué piensas?
Yo soy como la de los funerales. Sí.
Esa es María Cris. ¿Cómo ha sido la relación con la literatura para ti?
Bueno, yo en realidad creo que no he tenido una relación de odio nunca, creo que he tenido siempre una relación de amor con la literatura que atraviesa toda mi vida, porque desde que cuando tenía como 6 años en una enciclopedia leí unos resúmenes de Hamlet, no entendí nada, pero me fascinó. Entonces, desde ahí me volví lectora para toda la vida, y para mí la literatura es básicamente la lectura. Está la parte de la escritura que también, pues también la realizo. Me encantan los relatos y me encanta el género novela. Y lo trato de escribir. He visto algunas confirmaciones de lo que trato de hacer ahí, porque creo que no se parece a nada, es algo personal, pero digamos que trato de utilizar un lenguaje, bueno, en el sentido de que la novela es la prosa, ¿no? La prosa, escribo en una prosa prosaica, por decirlo de una manera, pues, que puede dar a entender algunas cosas sobre eso. Y para mí la literatura es algo tan vital, como respirar. Quizás a mí, por generación y por lo que toca, ¿no? Se me hace muy difícil concebir la vida de alguien que no haya leído alguna historia, algún relato, puede ser los canónicos o puede ser los que están disputando alcanzar el canon. El canon quiere decir aquellas obras que están consagradas y que todo el mundo debiera leer. Y que realmente de repente lee muy poca gente. Pero bueno, siempre el mundo de los lectores es un mundo maravilloso donde uno descubre, no se puede ser ingenuo de pensar que nadie lee. No, mucha gente lee, mucha. Y el que se queda fuera de ese mundo, pues no ingresa al mundo lector, que es un mundo fantástico porque, vamos a decir, nuestra capacidad de acercarnos al mundo y a la realidad es muy limitada por nuestras propias características, incluso corporales, incluso de temporales. Y la literatura te amplía. Yo puedo decir que leyendo, por decir algo, no solamente esa experiencia espiritual de acercamiento por personajes, sino también he aprendido muchísimo de geografía, de culinaria, de todo lo que uno quisiera saber de todas partes, de animales, en fin. De cosas maravillosas. Pero bueno, voy a parar de hablar porque creo que la literatura nos causó un problema. Empezamos a hacer una máquina de hablar y hablar y hablar y nunca acabar, ¿cierto? Entonces, bueno, para que hablen mis compañeras bien.
Gracias, María Cris. Nos dices algo muy importante, ¿no? Y es que la literatura es lectura. Y eso también vamos a ver, ¿no? Ese poder que tiene la lectura. Yo lo ampliaría, profesora María Cris, no solamente a la lectura del libro, sino a la lectura, ¿no? Como proceso de entrar, ¿no? De entrar al mundo y de poder relacionarnos. Angie.
Bueno, pues para mí la literatura nos ayuda como a desarrollar o como ejercitar la imaginación y la creatividad, porque cuando uno está leyendo, en la mente se imagina los escenarios que le describen en los libros y las historias y los personajes, y a veces uno, que cuando lee una novela interesante, quiere seguir y seguir leyendo para saber qué pasa en el próximo capítulo, porque a veces a uno lo dejan ahí como en la mitad de la historia, o sea, como cuando pasan los acontecimientos más importantes de la novela y uno quiere seguir leyendo. Entonces a veces uno en un día se puede leer muchísimas hojas para saber cómo terminan las historias. Y eso también nos ayuda, o sea, en la mente, o sea, no sé cómo, pero uno va leyendo y en la mente va imaginándose los escenarios, los personajes, cómo serían. Ahí los describen algunas veces, pero pienso que las personas que leen el mismo libro no van a imaginar al personaje de la misma manera. Entonces, es algo que nos ayuda como a ejercitar la creatividad. Y también, o sea, aprendemos muchísimo de los pensamientos y los mundos de otras personas. Eso me parece muy interesante.
Muchas gracias, Angie, ¿no? La relación con la imaginación, el poder de la ficción, ¿no? También de leer ficción y de poder ponernos, ¿no? Dentro del mundo de otras personas, ¿no? Que están muy lejanas y poder vivenciar esas experiencias. Gracias, Angie. Lili.
¿No? Desde pequeños, nosotros en el colegio nos brindan esa oportunidad de leer diferentes obras. Entonces, yo creo que todas las personas en algún momento hemos leído algún libro que nos interese o no, pero que ya hace parte pues de nuestra mente y de nuestra memoria, ¿no? También pienso lo mismo que nuestra compañerita. Pienso que las obras literarias nos hacen volar nuestra imaginación, nos permiten como ver más allá de nuestro mundo, nos permiten tener otra perspectiva de nuestras vidas o de las vidas de los demás. Muchas veces con las obras literarias o con nuestras lecturas viajamos porque hay gente o hay personas que no pueden realizar viajes a diferentes lugares, pero que gracias a esas obras, a esa literatura que tienen a la mano, pueden descubrir diferentes ciudades y pueden conocer diferentes ciudades que nunca van a poder visitar, ¿no?
Y qué interesante, Lili, ¿no? También el lugar que tiene la literatura en la escuela, ¿no? Y
Sí.
en la educación formal, ¿no? Que a veces puede ser una relación, sí, como impuesta, ¿no? También que a veces hemos tenido como, ¿no? Como tú mismo dices, ¿no? Puede ser que no nos interese, pero siempre hemos tenido ese acercamiento a partir de esa formalidad en la educación.
Creo que desde la educación es que nos permiten enamorarnos de la literatura, gracias a que desde la infancia así sea forzoso que leamos un libro, pero eso hace que nos comencemos a interesar por la literatura y que comencemos a sentirle ese gustico de leer, gracias a eso.
Perfecto, gracias Lili, gracias a todas.
Bueno,
Y con esta, precisamente como con este compartir sobre lo que la literatura, el lugar que la literatura tiene en nuestras vidas, y como ustedes también ya lo han dicho, pues de manera particular en las de ustedes, pues también como que queremos centrarnos en el lugar que tienen las autoras que hoy nos convocan de manera especial, también, digamos, para ustedes, si hay una cercanía, si hay conocimiento de Marvel Moreno, cuando recibieron la invitación a este programa y les dijimos, bueno, vamos a hablar de manera muy especial pues sobre estas dos autoras, Marvel Moreno y Chimamanda Adichie, ¿qué generó esa invitación? ¿Conocían a las autoras? ¿Eran cercanas a sus obras? ¿O quizás eso las motivó precisamente como acercarse a ellas para un poco, por decirlo de alguna manera, entre comillas, muy matizado, pues como preparación para este encuentro? Catalina, si quieres empezar.
Cuando llegó la invitación, casi me da un infarto. Jesús. No solo porque no acostumbro a hacer temas de radio, ni de televisión, ni mucho menos de hacer streaming, sino por justamente el tema. Evidentemente a uno le dicen, vamos a hablar en un programa del Árbol Rojo, y uno dice, uy, pucha, tengo que preparar la cosa, ¿no? Como dice Alex. Luego me comentan que es de estas dos autoras. Por ejemplo, a Chimamanda le había escuchado creo que es bastante icónica la conversación o la charla que ella hace sobre el peligro de una sola historia, recomendada para todos los que no la han oído, busquen el peligro de una sola historia. está subtitulada y está maravillosa, porque nos hace reflexionar un montón sobre esas cosas que uno cree que son normales, lo normal, la normalidad. La normalidad de que habla ella ahí particularmente como de sus cuentos de infancia, donde ella, siendo afro, viniendo de África, todos sus cuentos eran con personajes blancos, ojiazules, entonces la verdad es que es muy divertida. Una mujer muy inteligente, pero claro, más allá de ese contexto que tenía yo de ella, a Marvel no la conocía, no tenía ni idea, declaro mi ignorancia literaria en ese tema, y me encantó, me puse a leer un par de cosas y me fascinó, sobre todo ese lugar de la mujer donde ella escribe, en esa época en la que ella escribe. Eso me pareció fantástico. Entonces, sí, toda una motivación. Gracias.
Profesora María Cristina, ¿usted cómo fue esa, es cómo ha sido, o ha habido, mejor dicho, acercamiento a estas autores?
Entonces, no es reciente, pero tengo todo un panorama acerca del papel, y es increíble que una escritora tan buena, yo recuerdo que cuando la leí, y no voy a decir cuánto tiempo hace, porque creo que fue en la época de la maestría y hace bastante, pero me parecía que yo estaba leyendo un poco a García Márquez y un poco a Virginia Woolf, y creo que tiene toda, sobre todo con Virginia Woolf, hay una cantidad de cosas, encuentros, sobre todo las temáticas, ¿no? La parte de qué decimos, ¿no? Sobre ese mundo de la mujer. Yo creo que incluso ella es más, ¿cómo les digo? Más concentrada en el mundo, en el universo femenino, con esos personajes, esas construcciones. Por ejemplo, el asunto de ella frente al patriarcado, ¿no? Poner a la mujer como... Bueno, tal vez no tanto, no sea exactamente víctima, pero sí, de alguna manera, confrontando al patriarcado con lo que pueda. Y yo creo, digo, bueno, ese mundo, e incluso esa manera que tienen muchas mujeres de ser también las que promocionan, no promocionan tal vez no sea la palabra, pero las que de alguna manera se encargan de que el patriarcado esté ahí vigente. Entonces, eso me parece a mí, digamos, algo muy fundamental que le da una vigencia a esta escritora. Incluso el tema autobiográfico que va colocado ahí, ¿no? Si uno, pues en las biografías, autobiografías, yo soy fanática lectora de biografías y autobiografías, que he leído, no de ella, de otros autores donde ella aparece, ¿sí? Pues uno ya va captando ese universo donde ella va inmersa. Y me parece que es una escritora que es una gran reserva para el futuro, porque el contexto contemporáneo es el contexto donde ingresa el tema de la mujer, si estaba desde antes, pero se perfila más el tema de la mujer en el contexto contemporáneo. Por lo tanto, me parece que es una escritora muy interesante para que lean los jóvenes, ¿sí? Todas sus maneras de simbolizar que tiene, por ejemplo, simbolizar la casa me parece fantástico, bueno, el asunto de Barranquilla y los otros espacios donde ella recién hablaron, Catalina mencionó el tema de que es una migrante también, ¿no? Bueno, pero entonces hasta ahí voy a decir de Marvel Modelo, que me parece, le interesa a aquellos que van a hacer lo que se llama psicoanálisis de obra de arte, en fin, hay ese tipo de estudios sobre ella, porque pues hay toda una influencia de ese momento de la cultura del siglo XX en la obra de ella. Bueno, y la otra autora, la conozco por biografías, te confieso que no he leído, pero la biografía me parece una cosa notable, porque es africana, o sea, nosotros, el mundo occidental, es decir, que los occidentales aprendimos a mirar el ombligo de nosotros, los occidentales, y a desconocer el resto del mundo. Pero es una maravilla que en esta época... porque, claro, antes, para decir escritoras de origen afro, por ejemplo, ha estado Toni Morrison, pero ya en los Estados Unidos, ¿sí? Y es una escritora maravillosa también, Toni Morrison, a ella sí la he leído. Pero esta joven, mujer joven, africana, pero que además tiene una formación más amplia, porque tengo entendido, me parece, estudió en Estados Unidos, y vive, creo, o vivió. Entonces conoce esa cultura, que es afro también. Y si miramos ahora los últimos acontecimientos, claro, todavía están dando la lucha al racismo, y a ella le interesa el tema del racismo. Y una cosa que me gusta de ella, de lo que he leído, de su manera de ponerse frente al mundo, dice, por ejemplo, las mujeres feministas muchas veces son feministas, pero no quieren decir que son. Ella dice, soy feminista. Porque ahí como se ha creado como a veces, y eso es un asunto político, creo yo, en el sentido de que no está tan bien ser feminista. Ay, bueno, ¿y por qué no? ¿Sí? Si hemos tragado el machismo, estoy usando una metáfora grosera que me encantan, para hablar eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo así que nos molesta que alguien diga, soy feminista? Entonces, ese tipo de cosas, pues sí me encantan de esta escritora, que creo que me voy a dar la oportunidad de leerla, y me produce enorme, las dos mujeres, las dos escritoras, me producen enorme admiración por su compromiso con temas que son esenciales y que yo creo que tienen que estar de manera preponderante en la agenda contemporánea. Bueno, no digo más porque ya me extendí demasiado, qué pena, disculpen.
No, profe, todos sus aportes son importantes. Aquí le cuento a la profesora María Cristina que pues a Marvel Moreno, siendo del grupo de Barranquilla, ¿no? Dentro, ¿no? Estuvo con Gabriel García Márquez, con todos los del boom latinoamericano, trabajó en revistas, colaboró en esas revistas y jamás su nombre salió publicado en esas revistas como colaboradora. Tampoco salió en los estudios en que decían que eran los autores del boom latinoamericano. Si nosotros vemos la tradición literaria, vemos los autores del boom latinoamericano y todos son hombres. ¿Dónde están las mujeres del boom latinoamericano? Se preguntan estos años, ¿no? Las académicas que estamos estudiando a estas autoras y salen, ¿no? ¿Dónde están? Ah, pues están escondidas, ¿no? En donde nos ubica el sistema patriarcal, y es en lo doméstico, en la casa. Tanto así que Marvel Moreno negó, ella en entrevistas negaba que su obra fuera autobiográfica. ¿Para qué? Para que no la ubicaran en lo doméstico, en lo personal, en la vida privada, en donde siempre nos han querido meter. Lo dejo ahí con respecto a lo que usted decía, profe María Cristina. Angie, te doy la palabra.
Sí, profe, lo que usted dice es verdad, porque, o sea, por ejemplo, en el caso de Marvel Moreno, ella estuvo muy como cercana al grupo de Barranquilla, fue muy amiga de Gabriel García Márquez, pero no tuvo ese reconocimiento que ella se merecía, porque sus obras también contaban como una parte de la historia de Latinoamérica y de Europa, porque ella, por ejemplo, en el caso de El Tiempo de las Amazonas, ella toca en esa obra, toca tres décadas, o sea que son la década del 70, 80 y 90, y ahí sus personajes se van articulando, y también cuenta como cosas de el espacio temporal y espacial que estaba pasando en ese momento. Entonces ahí uno puede ubicarse de qué cosas estaban pasando en ese momento en el mundo, porque algunos personajes tienen que ver, o como que algunas de esas cosas también influyen en ellos. Y sí, o sea, hasta 25 años después de que ella falleció fue que se pudo publicar su obra, que es su obra póstuma, y sí hubo como muchos problemas para poderla publicar, porque pues decían que, bueno, las hijas no habían dado el permiso para publicarla, porque decían que pues como ya había sido la última obra que ella hizo, pues que no había quedado como muy bien escrita y eso, pero un grupo de una editorial la estudió, la revisó y dijeron que se había quedado bien escrita, y ahí sí, bueno, la publicaron, pero pues ya fue 25 años después de que ella falleciera que pudieron lograr publicar esa obra, y que toca temas muy interesantes del mundo, o sea, de lo que ella vivió en los años 70, 80 y 90.
Gracias, Sánchez.
Gracias, Lili. Angie, por esa, también como por esa cercanía que tienes, de acuerdo con el trabajo que estás realizando, pues esa cercanía que tienes a la historia de Marvel Moreno, que sin duda también nos aporta aquí en este contexto. Y Lili, pues también, ¿no? Que, ¿cómo fue la recepción, ¿no? Esa invitación, ¿conocías las autoras? ¿Empezaste a mirarlas?
Bueno, no las conocía, no sabía sobre estas obras que ellas habían realizado, pero gracias a la invitación también pude como revisar sus obras, me parecieron muy, muy chéveres para leerlas, también las recomiendo. Me parece sobre todo la autora nigeriana que habla sobre pues todo lo que vivió ella en América y sobre esa... ¿cómo se dice la palabra? Como ese racismo y esa reacción que tuvo las personas hacia ella y lo que vivió durante el tiempo que estuvo en América, me parece muy chévere para leer, igual que la historia de Marvel, que también nos toca mucho a nosotros los colombianos y sobre todo a las mujeres colombianas que vivimos ese racismo y sobre todo nuestras madres que vivieron ese machismo y que ellas sobre todo vivieron esa parte donde el hombre era el que mandaba, el que tenía el derecho de tratarlas como quisiera y que como que sobre todo en Barranquilla se ve y todavía creo que todavía se sigue viendo ese machismo y esa parte del poderío que tiene el hombre hacia la mujer, ¿no?
Y precisamente es eso, ¿no? Todo lo que hemos hablado de esa cercanía, pero más que si realmente hemos leído la obra o si conocemos a las autoras, conocemos esos dramas en el lugar en el que hemos estado, conocemos el drama y la tensión de un sistema patriarcal que ha sido, digamos, muy, muy, muy rígido y absolutamente excluyente con las mujeres, sobre todo en el ámbito de la literatura y el arte. Yo creo que podemos continuar con la conversación. Alexita.
Sí, así es. Y precisamente pues está, digamos, con estos contextos que se van también pues como conociendo, ¿no? Que ustedes también amablemente han contribuido a generar y a volver, ¿no? Sobre lo que conocemos de Marvel Moreno y lo que conocemos de Chimamanda, pues precisamente es lo que nos permite, ¿no? Tener este tipo de conversaciones y estos encuentros diversos, ¿no? De qué es lo que nosotras estábamos buscando, ¿no? Y buscamos y es lo que nos alegra haber podido generar en esta tarde que estamos pues tejiendo en esta tarde y es precisamente volver, ¿no? A pensar como decía Lili hace un momento que no es solamente que se queda en la literatura, que no es solamente una historia que se nos cuenta, sino que como lo mencionaba Natalia al abrir el programa, es el poder de la escritura, ¿no? que hace visible y que nos ayuda también en cada uno de nuestros ámbitos a generar una reflexión, ¿sí? Y eso sin duda pues deja como sentado el valor también de la literatura, no solamente como un elemento o como una forma de recrear y de conocer, sino también de generar reflexiones personales y conversaciones como las que hoy se están dando.
Y bueno, y precisamente y siguiendo la conversación, pues, y con lo que hemos venido, apenas ese acercamiento y ya hemos tocado ciertos temas que trabajan estas autoras, quiero preguntarles a ustedes sobre el lugar de la escritura, ¿sí? Si bien con la primera cita que leí de entrada de este programa, en diciembre llegaban las Vidisas de Marvel Moreno, precisamente es... Toda la novela se vuelve una obra desde su proceso de escritura, de denuncia, ¿sí? Sobre unas relaciones machistas, patriarcales, violentas sobre las mujeres, excluyentes sobre las mujeres, sobre el deber ser, de lo que debía ser la mujer y no, ¿sí? Y lo que permite a las otras generaciones esas escrituras, ¿no? Para liberarnos. En el caso de ustedes, ¿cómo han vivido y cómo han sentido la escritura? Y si esa escritura, ¿no? Tiene el poder, ¿no? De transformar o de denunciar. ¿Cómo lo perciben ustedes? No sé si empecemos con la profesora Catalina Campuzano.
Vale. Bueno, como varias cosas, ¿no? El tema de la escritura, ya les decía yo que yo escribía les estaba hablando hace 20 años, como que cada momento de choque en la vida genera la necesidad de unas expresiones particulares. En mi caso, algunos viajes fuertes que realicé, por ejemplo, irme a estudiar a Rusia sin tener ni idea dónde quedaba Rusia, ni hablar ruso, ni nada de Rusia, nada de nada. Lo máximo era León Tolstoy, fin, Ana Karenina, chao. Tal vez un poco la cortina, tal vez un poco historia rusa, pero yo tenía 17 años. En ese momento mi forma de expresión fue la escritura. Eso fue variando, va variando todo el tiempo, ¿no? No es solo la escritura, también fue la pintura, por ejemplo. Y mi cercanía siempre con la música. Yo vengo de una familia de músicos. No hago música por descuido, será. Como muchas de las cosas que uno no hace. Seguramente no seguí escribiendo literatura por descuido también. Pero justamente ahorita viendo otra vez un poco el tema de Marvel Moreno que leías al principio, Nati, justamente. Cuando ella dice, hablando un inglés purificado en Harvard. Eso es absolutamente poético. O sea, yo que soy licenciada en lengua, que además tuve que haber demostrado esta capacidad de escritura en diferentes lenguas, seguramente la he perdido con los años, pero lo primero que pienso cuando leo esto, hablando un inglés purificado en Harvard, lo primero que se me ocurre a mí son los libros del Instituto Meyer de mi mamá en mi casa cuando yo tenía 3 años, ¿vale? Y creo que ese tema de la evocación, de la escritura, de la literatura, de la lectura, del cine, de la música, el poder de la evocación, la potencia de la evocación, es tal vez una de las principales cosas que me interesan a mí en este momento de mi vida. El poder evocar tanto tiempos muy pasados, como ahorita que se me ocurrió el libro del Instituto Mayer de mi mamá, o por ejemplo cuando leí el tema de las nuevas muchachas barranquilleras. Y yo pensaba en mi cabeza cuando estaba leyendo esto que yo tengo una abuela barranquillera, curiosamente, ¿no? Con esta pinta barranquillera que yo tengo, que no tengo, claramente. Y mi abuela que se murió el año pasado, junto con un tío, uno de mis muchos tíos, Luis Bernardo, en unas conversaciones de esas de ultratumba, ya cuando mi abuela se estaba muriendo, en una conversación entre sueños con mi bisabuela, mi bisabuela justamente, me dice mi tío, liberó a todas las chicas, a las mujeres, en ese lugar de las mujeres barranquilleras que tenían que caminar perfectamente derechas, pero además coquetas en unos tiempos que eran los tiempos de mi bisabuela, ¿no? Y esas liberaciones creo que se han ganado justamente con esas generaciones del intermedio, mis abuelos, mis abuelas, y abuelos, ¿por qué no? También creo que los hombres han generado unas transformaciones frente al patriarcado, porque eso de estar todo el tiempo derecho no era solo de las mujeres, y era también el patriarcado puesto en los machos, que es tal vez donde también más duro pega, y creo que esa es una de las discusiones del feminismo más fuertes y más potentes también. Me callo porque estoy igual que Asqueta. Mentiras, me callo porque ya le toca Asqueta, mejor dicho.
Gracias, Katy.
No, y es que es muy interesante lo que dices, ¿no? El deber ser, ¿no? Y lo que han hecho, ¿no? Las generaciones de liberarnos las generaciones. Bueno, vamos a ver nosotros si podemos liberar también a las que vienen. Profe María Cristina.
Bueno, ¿qué puedo decir? La pregunta era sobre la escritura. Y si uno puede, yo creo que sí. A mí me interesa el tema de, vamos a decirlo, el tema de ciertos personajes que tienen unas características más bien marginales. Algunos son mujeres, otros pueden pertenecer a las nuevas culturas, las culturas que se originan en las personalidades diferentes, por opciones de vida diferentes. Entonces, me interesa ese tipo de personajes, un poco como diciendo, bueno, lo que pasa es que la humanidad hasta ahora se ha pasado pisoteando a los otros. Y esos otros, que no querría decir que son víctimas, ¿no? No quisiera decir eso. Yo los personajes míos los abordo como víctimas, sino que trato de construirlos como son, pero en sus diferencias, pero también desde la admiración. Porque yo creo que yo soy una persona muy convencional y muy aburrida en realidad, o sea, que por eso huí para el mundo de la literatura y de la escritura, pero entonces yo tengo imaginación. Ya que usaron la palabra imaginación, y me puedo imaginar cosas que no tienen nada, absolutamente nada, ni siquiera creo que en mis sueños aparecen, sino que yo las imagino, situaciones, y después yo misma me quedo pensando, ¿y a mí por qué se me ocurrió eso? No lo sé, es una cuestión de la cultura. Nosotros no somos autónomos totalmente, esos fenómenos de relacionamiento donde nos vamos empapando del mundo, pues van teniendo una influencia en uno y uno lo puede rescatar. A mí me parece que también me interesa el tema de la memoria por el lado de la escritura, ¿no? Entonces me interesan, yo dije recién que me interesaban las biografías, y también me interesan las historias de vida, y me parece, yo en alguna época, me acuerdo, en algún curso que tenía, le decía a los estudiantes, miren, las historias de vida son tan importantes porque ustedes de repente en su familia tienen un héroe, por ejemplo, su abuelo. Escriba la vida de su abuelo, un poco lo que está diciendo de la abuela ahora, que me hace pensar en que estaba diciendo Catalina sobre su abuela y esa experiencia barranquillera que yo no tengo, pero el personaje ese me hizo pensar el personaje de Dora en la novela de Marmel Moreno, ¿cierto? Entonces, yo creo, digamos, que de Dora y otros personajes que hay ahí, ¿no? Yo creo que ese papel de vidas que de repente se pueden perder en la memoria, tenemos una gran tarea para adelante para hacer. A mí eso me interesa, mis personajes son ficticios, pero a veces la fuente es incluso alguien que yo he visto en la calle, que me ha llamado la atención y le invento una historia. Entonces, bueno, creo que sí, la escritura tiene un compromiso con distintas cosas, como algunas escritoras, con las mujeres, otros con el amor, y bueno, en el caso mío creo que mi compromiso es con la realidad social distópica, pero dándole la vuelta. O sea, no que nos produzca esa distopía un rechazo, sino todo lo contrario, porque creo que no hay sino distopía. Bueno, no hablo más porque ya Catalina me llamó la atención también sobre mi tendencia mágica. No.
Y recordemos que la profesora María Cristina, pues, es novelista, ¿no? Está su novela Megalópolis, ¿no? Que todos conocimos gracias también al Árbol Rojo en el lanzamiento. Y bueno, también invitados, ¿no? A conocerla. Angie, la escritura.
Bueno, como decían las profesoras, yo también pienso que la escritura puede servir como denuncia. Todo depende, es de la intención del escritor. O la escritora, ¿qué queremos mostrar? O sea, ¿qué historia, qué problemática queremos mostrar a través de la escritura, a través de un libro, a través de una ponencia? ¿Qué factores queremos exponer al mundo y que los demás también sepan? Entonces, también todo depende de la intención y de lo que uno quiera mostrar al mundo, lo que uno quiera que las otras personas vean, porque pues hay muchísimos escritores y se han escrito muchísimos libros sobre, o sea, sobre muchas cosas, sobre todo, y cada libro es como salió como de la intención o de los pensamientos que han tenido las personas que los quieren escribir. Por ejemplo, en la obra de Marvel Moreno, ella hace una autobiografía y, bueno, la representa como en los tres personajes principales y va contando su historia, lo que ella quiere dar a conocer. Entonces, también cada escritor tiene una historia diferente por contar, algo que los demás quieren que sepan. Entonces, eso es lo que yo pienso.
Ok. Gracias, Angie. Y Lili, con la escritura.
Bueno, yo pienso que el poder de la escritura nos sirve para mostrar ciertas realidades y poder contarlas. Muchas veces todas las personas tenemos ganas de gritar muchas cosas que no nos gustan y que no podemos, pero gracias a la escritura podemos hacerlos en este espacio, ¿no? Podemos decir cosas que en otros espacios no podemos decir y que son válidas en la escritura.
No, y dices algo muy importante, ¿no? La escritura nos permite generar esos gritos, así sea en la escritura íntima, ¿no? Porque también está el diario íntimo, ¿no? Que tiene sí. también una función muy importante en nuestra construcción identitaria y también en nuestra identidad social y en comunidad. Esa obra, ¿no? Puede ser escritura de maneras también entendidas de maneras amplias, ¿no? Ya ahorita estamos entendiendo lectura y escrituras con mayores matices que solamente la escritura alfabética, ¿no? Y eso también implica, ¿no? La expresión y la posibilidad de construcción y reconstrucción, ¿no? De nosotros mismos y de nuestras comunidades.
Bueno, y queremos, además de escuchar precisamente pues estas voces que hoy nos acompañan, leer los mensajes de quienes también se conectan a esta hora en vía Facebook y vía YouTube. Omar Alvarado, que además fue parte del semillero, que nos saluda y nos dice, hola profes, qué chévere verlas y siempre con una conversación amena sobre literatura. Nuestra compañera Alba Llorente también nos saluda y qué bueno volvernos a ver. Marta Lidia Vélez, que nos acompaña cada semana. Muchas gracias por el saludo y bueno, felicitaciones por las invitadas, ¿no? Uno de cada estantería, que también está siempre muy atenta a nuestras publicaciones y a los programas. Betty Sánchez Sarmiento también, María Teresa Suárez, también una de nuestras compañeras. Gracias por acompañarnos. Fundación Arnat, que también es fiel seguidora de nuestro programa, que bueno, esperamos con ansias esta nueva temporada. Muchas gracias por saludarnos y por estar allí. Chiqui Vélez también saluda, Alba otra vez, y Julián León, que además, bueno, mandó un saludo, y también deja una pregunta aquí para nuestras invitadas. Dice, profes, ¿cómo ven la literatura feminista de hoy? ¿Qué oportunidades de mejora hay y qué avances en materia de reconocimiento pueden resaltar? Y un saludo pues especial a Natalia, que fue su profesora y que lo marcó con el cuento La grieta de Cristina Peri Ross. Voy a leer otra pregunta que nos deja nuestra compañera Nuri Mora, también pues para que vayan allí sopesando en esta parte final. ¿La diferencia entre escritura de hombres y de mujeres permite identificar rasgos, asunto de temáticas y de reivindicación de la mujer en la literatura? Y un abrazo para todas.
Son preguntas de alto calibre, estos de nuestros escuchas, espectadores. Pero no sé, si quieren podemos decir algo acerca, ¿no? Un poquito cómo vemos esa escritura hecha por mujeres, ¿no? En términos generales, ¿cómo la ven? ¿Cómo la sienten? ¿Será que es necesario? ¿Hay unos rasgos, como dice la profesora Nuria, hay una diferencia entre esos rasgos de escritura de entre hombres y mujeres? ¿O son una cuestión más de temáticas? ¿Cómo veríamos, cómo integramos a la conversación a estos, a Julián y a Nuri con sus preguntas? La profe Catalina.
A decir algo rápido, yo creo que lo primero es dejar de pensar un poco en esta segmentación occidental, también binaria, muy limitada, en el sentido de que el feminismo o el patriarcado corresponden a hombres o mujeres. Creo que más bien invitaría un poco a todos a explorar esas cosas de la feminidad y de la masculinidad que componen todo esto que somos. Evidentemente, el asunto de las reivindicaciones sociales, y en este caso, pero además es en este y en todos, porque cuando hablamos del feminismo estamos hablando de unas exclusiones particulares, pero también otras reivindicaciones, hay millones. Por ejemplo, aquellas marcadas por el colonialismo. O sea, ya si a uno le mete colonialismo, además feminismo, además patriarcalismo, es una cosa como, pucha, no podemos ir más abajo, ¿sabes? Como sociedad. Y creo que eso hay que reconocerlo también en esas prácticas nuestras, propias, de cómo nos vemos nosotros, de qué leemos, de qué escuchamos, de qué vemos en esta loquera de consumo en la que vivimos hoy. Entonces no creo que sea un asunto estilístico, tampoco creo que sea un asunto temático. Los chicos en las nuevas masculinidades también tienen unas reivindicaciones muy, muy importantes. Y más bien creo que esas dos cosas que nos pueden jugar entre el patriarcado y los movimientos feministas o los movimientos de reivindicación, pues tendremos que ponérnoslos más claramente en nuestras acciones cotidianas. Creo que es más eso.
Ok.
Sí, yo también estoy de acuerdo con la profesora, y es que ahora como ella tocó el tema de las nuevas masculinidades, bueno, también en las redes sociales uno ve muchas cosas, por ejemplo en TikTok, que es una red social, he visto hombres que son heterosexuales y les gusta maquillarse y se maquillan muy bonito y tienen su novia y todo, o sea, tienen su novia y les gusta maquillarse y se maquillan muy bonito. También hacen videos enseñando a los demás a maquillarse. Entonces yo pienso que son como etiquetas, como construcciones culturales que les colocan a las personas. Entonces que por ser hombre no me puedo maquillar o no puedo hacer algunas cosas que las mujeres también hacen, es como una construcción cultural que hemos aprendido. Y pues que ahora con las nuevas generaciones se está rompiendo un poco con esas, como con esos esquemas.
Ok, muy bien. Profe María Cris.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que la profe Catalina y la estudiante, estoy de acuerdo, la literatura es una, pero sí hay un tema social de escritores y escritoras, en el sentido de que las escritoras tuvieron que usar nombres masculinos para poder publicar. En fin, la literatura es una, y yo creo que el tema, por ejemplo, si vamos a hablar del tema de interés ahora, el tema feminista, hay hombres escritores que se ponen del lado de las mujeres, y cuentan muy bien cuando las mujeres han sido victimizadas también. Entonces yo creo que es eso, fundamentalmente, bueno, las preguntas estuvieron muy completas, retadoras, pero no creo que no nos queda tiempo, entonces comparto lo que han dicho las compañeras.
Gracias, María Cris. ¿Y Lili? Porras. ¿Nos escucha? Lili, ¿nos estás escuchando?
Creo que no tiene sonido.
Algo sucedió con el audio, con el internet de Lili Porras. Pero bueno, ahí dejamos un poco abierta la conversación. Como siempre, el tiempo en radio y el tiempo cuando la estamos pasando bien también se va muy rápido. Y apenas pudimos tocar unos puntos muy chiquitos sobre esta conversación que plantea tanto la obra de En diciembre llegaban las brisas de Marvel Moreno como la obra de Americana de Chimamanda Adichie. Y apenas, digamos, empezamos a abrirnos también a una reflexión más grande, más amplia, que nos genera el cuestionamiento, ¿no? El cuestionamiento de la reivindicación, el cuestionamiento de lo que se libera, ¿no? En cada una de las generaciones, del concepto de lo femenino, ¿Sí? ¿Será que desde dónde se define y hasta dónde? ¿Qué es el deber de lo femenino, de lo masculino? Las nuevas masculinidades que estaban ahorita trayendo a colación, ¿no? El problema del cuerpo también era un punto que queríamos tratar en esta conversación, pero seguramente tendremos otros espacios para verlo y para reflexionarlo. Invitados a todos, ¿no? A seguir a estas autoras, también a seguir el trabajo de nuestros compañeros más cercanos. No necesitan ser reconocidos o famosos para estar construyendo, para estar hablando, para estar generando reflexiones y acciones en la cotidianidad que marquen una diferencia. Yo siempre como seguiré a Derrida cuando dice que hay que apostar a lo pequeño y siempre apostaré por las acciones cotidianas. El diálogo entre nosotras me parece ya un acto de... un acto transgresor y un acto de construcción social. Muchas gracias por estar y acompañarnos en este Árbol Rojo. Gracias a todos. Nos despedimos porque se nos cierra el tiempo. Nos despedimos rápidamente, se nos cierra el tiempo. Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. De pronto, ahí está, delante de ti. El Árbol Rojo.